radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se agudiza la crisis nacional por el rebrote del COVID-19 en Cuba. 69 muertes y más de 9.000 contagios se registran en las últimas 24 horas. La Organización Panamericana de la Salud revela que Cuba es uno de los países de la región con las tasas de mortalidad semanales por COVID más elevadas del mundo. A propósito, fallece víctima del COVID-19 en el municipio de Colón el opositor Carlos Olivera, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Familiares del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, exigen saber dónde y cómo está tras su arresto del pasado 11 de julio. Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprueba resolución en apoyo al movimiento pro democracia en Cuba. Estados Unidos y Rusia sostienen primera reunión en Ginebra buscando la estabilidad ante la amenaza nuclear. Asume el maestro rural izquierdista Pedro Castillo como el nuevo presidente de Perú.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Está en la consola digital. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...31 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando un tanto fuerte a 24 kilómetros por hora, y los vientos del COVID no dejan de soplar, parece una tormenta. Se agudiza la crisis nacional por el rebrote del COVID en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Aumenta el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba, en medio de las pésimas condiciones en las instituciones médicas, denuncian cubanos residentes dentro del país. Este lunes falleció una sobrina de Díaz Niurka Salcedo, de 3 años de edad, en la ciudad de Ciudad Ávila, víctima del COVID, cuenta la activista.
La niña había sido diagnosticada de positiva, pero la mandaron para la casa porque ahora no están ingresando a todos los casos, nada más los casos críticos. Si estás asintomático, no le ingresan. En menos de 72 horas, la niña falleció.
Ayer martes en la tarde murió en Colón, provincia de Matanzas, Carlos Olivera, quien padecía de COVID. Miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Reporta la activista Ania Zamora.
Responsabilizo a la dictadura por todas estas muertes porque están mal atendidos en estos centros de aislamiento.
En la ciudad de Matanzas han aumentado significativamente el número de fallecidos por COVID-19 que llegan al crematorio provincial, informa la directora del medio alternativo El Cocodrilo Callejero, Marta Lisset Sánchez.
Hay quejas de los trabajadores de este lugar que sus jornadas laborales ya están excediendo más de las 8 horas, incluyendo los sábados y los domingos.
La situación en Morón es crítica y el hospital municipal está colapsado. Así lo denuncia una paciente, cortesía de la periodista independiente Dairis González.
Pidiéndole a Dios estoy que me ayude. Están acabando con la gente aquí en el hospital de Morón. Se están perdiendo los medicamentos y no se le están poniendo uno. Están vendiendo medicamentos a 7.000 pesos.
Por el aumento de los casos, cerró este martes el municipio de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, nos dice la residente Marta Domínguez.
Todo el mundo está con COVID, entró la casa, la policía y los boinas para la calle y no te dejan salir.
Santa Clara presenta una compleja situación con el COVID, señala el comunicador Guillermo del Sol.
Ha habido un aumento progresivo de los fallecidos.
Y desde Vanes en Holguín cada día suman más los casos por el rebrote, cuenta el activista William Tamayo.
El policlínico César Forné Fruto lo cogieron para todas las personas contagiadas con el COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado que en la jornada del martes se registraron un récord de casos nuevos de COVID, 9.323 contagios. Además, hubo 68 muertes a causa de la pandemia. Según los datos oficiales, el total de contagios desde que comenzó la misma llegó a 358.378 y el número de muertes se ha elevado a 2.560 registradas. Permanecían ingresados 86.684 pacientes, de ellos 43.593 confirmados activos. La Habana continúa reportando la mayor cifra de casos nuevos con 1.583 en la jornada. Le sigue Matanzas con 1.314, Guantánamo tiene 936 y Cienfuegos 1.887 entre los primeros. A propósito, la Organización Panamericana de la Salud está diciendo que Cuba es uno de los países de la región con las tasas semanales de mortalidad por COVID más elevadas del mundo, informa Radio ONU.
En las Américas, la semana pasada se registraron más de 1.260.000 casos de COVID-19 y casi 29.000 muertes. El coronavirus sigue teniendo un saldo devastador en la región, con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay entre los países que reportan las tasas de mortalidad semanales más altas del mundo, explicó la directora de la Organización Panamericana de la Salud. En Estados Unidos, los casos se han duplicado durante la última semana, principalmente entre personas no vacunadas. Cuba está experimentando las tasas de infección y muertes más altas de la pandemia y todos los grupos de edad están afectados. En la última semana, más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas han dado positivo a COVID-19.
Y a propósito del COVID, como les contó Tomás, en horas de mediodía falleció víctima en el municipio de Colón, provincia de Matanzas, por la pandemia, el opositor Carlos Olivera, miembro de la organización disidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, informa desde el territorio la activista Ania Zamora Carmenate.
En el municipio de Colón, Carlos Olivera, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, de muchos años, muy querido, un luchador incansable por la libertad de Cuba, buen padre, buen hermano, acaba de fallecer en estos momentos por la COVID, pero responsabilizo a la dictadura por todas estas muertes porque están mal atendidos en esos centros de aislamiento. Lo dije ayer, lo digo hoy, lo voy a decir todos los días que ustedes me llamen. Lo responsabilizo por todas estas muertes, por el mal control que tienen con la enfermedad. Lo responsabilizo por la vida de Félix Navarro también, que no nos dan noticias de él, que no nos dejan hablar con él, que no nos dejan hablar con nuestros presos. Lo responsabilizo día a día de todo lo que está sucediendo a esta cruel dictadura.
Y hablando de opositores, es sentenciado a 5 años de cárcel por protestar en una cola uno de ellos. Y de Pacheco nos da más detalles.
El activista Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, fue condenado este martes a 5 años de prisión por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias por protestar en una cola en Manatí, provincia Las Tunas. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, así lo informó a Radio Martí.
Su hermano Irán Almaguer me comunicó que sí, que la sentencia se había hecho firme. Recordar que había una petición fiscal de 3 a 5 años y bueno, la sentencia es precisamente de 5 años de privación de libertad, lo cual es muy lamentable.
García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad de Manatí, en Las Tunas, donde protestó por el manejo de la mercancía, según explicó el doctor Cardet.
Fueron detenidos junto a él otras 3 personas. Fueron llevadas hasta la estación de la policía de la localidad, pero posteriormente fueron liberados y solo mantuvieron arrestado a Yandier.
Después de pasar más de 8 meses encarcelado en la prisión El Típico en Las Tunas, el activista Yandier García Labrada fue llevado a un juicio celebrado de forma telemática el 23 de junio.
Atípico porque fue de forma virtual. Él permaneció en la prisión. No pudo llevar testigos siquiera en su defensa. Estilo de sanción conjunta, si piensan apelarla, todos sabemos que es un proceso aquí inútil, pero bueno, hay que hacerlo. Una vez que la sentencia se hace firme, la persona ya deja de estar en condición de prisión preventiva, ¿no? Entonces ya pasa a otro régimen carcelario que puede ser de más severidad.
El 7 de enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que otorgaba medidas cautelares de protección a favor del opositor. Otra entidad, la Organización Demócrata Cristiana de América, también demandó al gobierno cubano la liberación inmediata del integrante del Movimiento Cristiano Liberación. Por otra parte, una resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 10 de junio, condenó la detención de García Labrada y de otros opositores cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de opositores, Carlos Manuel Pupo Rodríguez fue detenido durante las protestas, recordemos, el 11 de julio en San Antonio de los Baños. Ha dado positivo también al COVID, por lo que fue trasladado de la cárcel Combinado del Este al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República.
Carlos Manuel Pupo Rodríguez es de aquí de San Antonio de los Baños, de Artemisa. Él es líder del proyecto Emilia. El día 11 de julio, domingo 11 de julio, en las protestas que se iniciaron aquí en San Antonio de los Baños, bueno, allí fue Miguel Díaz Canel, y cuando fue Miguel Díaz Canel mandó a que le dieran golpe al pueblo y esas cosas. Y a la una de la tarde lo detuvieron con tres patriotas más. Pupo Rodríguez lo mandaron para el combinado de este a los 4 o 5 días después de estar detenido. Pero ¿qué pasa? Que estando en el combinado del Este, lo mandaron para la Coadonga. Esto es un hospital que está aquí en el cerro, porque ahí en el combinado del Este se contagió con la COVID, ¿no? Y bueno, lo mandaron para la Coadonga, donde se encuentra ahora en estos momentos, con COVID en la Coadonga. Cuando él lo detienen el 11 de julio, él no se sentía bien. Él es una persona que tiene, creo que tiene 67 años, una persona ya mayor de edad, y bueno, cuando lo cogieron allí le dieron un golpe. Bueno, él lo tienen aislado con la pandemia. Tenemos que tener presente que no solamente está en un hospital ingresado con la pandemia, que también está preso. Quiere decir que información no le dan ninguna a la familia.
Y desde la ciudad de Washington, D.C., Ana Melquis Ferrer, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, se ha referido a través de una transmisión en vivo por la cuenta de Twitter de UNPACU de la situación del opositor. Les ofrecemos parte de sus palabras.
Participamos en la manifestación que se hizo convocada por Otaola frente a la Casa Blanca. También estuvimos frente a la embajada de la dictadura Castro Canel comunista. Y bueno, no tenemos las condiciones necesarias, apropiadas, para transmitir. Estoy haciendo una pequeña transmisión para que ustedes sepan lo que sabemos o lo que no sabemos, porque no sabemos nada de José Daniel, de los demás hermanos que permanecen desaparecidos. Continuamos sin ninguna información de José Daniel. No sabemos absolutamente nada creíble. Los sicarios de la dictadura continúan diciendo que José Daniel está en Versalles, en el centro de tortura de ahí, de la provincia de Santiago de Cuba, pero no dejan ver a José Daniel, no lo han dejado ver tras 16 días ya que está desaparecido. Ni siquiera le dan el derecho que tiene todo detenido a una llamada telefónica para decirle a los familiares dónde está y cómo está.
El activista Yandier García Labrada, por su parte, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 5 años de cárcel por un tribunal en la provincia de Las Tunas. El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de ese grupo opositor, habló con Radio Martí sobre el caso de García Labrada.
Eso fue en el día de ayer. Su hermano, Irán Almaguer, me envió un mensaje donde me comunicó que sí, que la sentencia de ya había llegado, o sea, que se había hecho firme. Recordar que había una petición fiscal de 3 a 5 años, y bueno, la sentencia es precisamente de 5 años de privación de libertad, lo cual es muy lamentable, que bueno, Yandier, después de un largo periodo de tiempo en prisión preventiva, como le llaman ellos, fue sometido a un juicio totalmente atípico, sin garantías, donde no pudo llevar testigos para su defensa ni nada por el estilo, y entonces fue condenado precisamente por hacer un uso de un derecho legítimo de reclamar, porque existiera orden y respeto en una larga fila donde él se encontraba para poder comprar alimentos en una tienda, en un mercado en la comunidad donde él vive, en Manatí, Las Tunas, y eso desencadenó, por supuesto, el apoyo de sus conciudadanos que se identificaron con ese justo reclamo, y todo eso fue suficiente para que los miembros del gobierno, o sea, las autoridades que se encontraban allí, enseguida llamaron a la policía, y él fue arrestado de manera violenta y posteriormente encarcelado.
A las 6:14, vistazo a Cienfuegos, 31 grados de temperatura, el cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Hablando de temperaturas, que nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay una onda tropical muy bien estructurada que se extiende desde el sur de la región central de Cuba, penetrando las aguas del Caribe sobre el grupo de las Islas Caimán y pasando al este y muy cerca de Cabo, gracias a Dios, llegando hasta la costa norte de Panamá. Pero al norte de esta onda se ha desarrollado en la altura un centro de bajas presiones que debe estimular los chubascos y las tormentas eléctricas desde la costa norte de la región central de Cuba, el norte de las Bahamas y el sudeste de la Florida, incluyendo la zona de los Cayos. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Artemisa, siendo aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16 en noticias de los Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha aprobado una resolución en apoyo al movimiento pro democracia en Cuba. Desde Washington DC, Michelle Sagué amplía.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución bipartidista condenando la violenta respuesta del régimen cubano contra miles de ciudadanos que salieron a las calles para pedir pacíficamente el respeto de sus derechos humanos y el fin de la dictadura en Cuba. La resolución será considerada en el Pleno del Senado. Antes de la votación, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, opinó que la resolución bipartidista muestra el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano. Él dice que en un momento en el que el régimen de Díaz-Canel está desencadenando desesperadamente una campaña de violencia, abusos contra los derechos humanos y desapariciones forzadas contra el pueblo cubano, Estados Unidos se debe asegurar de que sus acciones estén dirigidas únicamente a ayudar al pueblo cubano y hacer que el régimen rinda cuentas por su brutalidad. Dice que la resolución bicameral y bipartidista muestra que el Congreso de Estados Unidos está unido en su apoyo inquebrantable a los derechos humanos y sociales fundamentales de los cubanos. El senador Menéndez dijo además que hablaban con admiración por el trabajo que realizan los valientes luchadores por la libertad en Cuba y que prometían no hacer caso omiso del sufrimiento y la subyugación del pueblo cubano mientras se acerca a la realización de un futuro de libertad y prosperidad. En un comunicado, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, y el miembro de más alto rango del subcomité sobre el hemisferio occidental en el Senado, expresó que mientras el régimen comunista y opresivo de Cuba sigue reteniendo al pueblo cubano como rehenes tras 62 años de represión y abusos, aplaudía la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores de esta importante resolución bipartidista. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Rusia han mantenido este miércoles en Ginebra la primera reunión del proceso que han emprendido en favor de la estabilidad nuclear, ha dicho el Departamento de Estado. La nota señala que el encuentro entre la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, y el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, fue un diálogo profesional y sustantivo que ambas partes acordaron continuar en el mes de septiembre. El Departamento de Estado resaltó el compromiso de garantizar, incluso en periodo de tensión, la predictibilidad y la reducción del riesgo de un conflicto armado o de la amenaza de una guerra nuclear. Y el presidente Joe Biden ha acusado el martes a Rusia de buscar interferir en los comicios del 2022, cuando se elegirán congresistas, gobernadores y otros cargos en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el martes a Rusia de buscar interferir en las votaciones de medio mandato de 2022, cuando se elegirán congresistas. Durante una visita a la oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional, Biden afirmó que la situación es una violación de la soberanía de Estados Unidos y atacó a su homólogo ruso, Vladimir Putin. He estado tratando con líderes mucho tiempo y solo quiero que todos ustedes, mujeres y hombres, puedan conocer a alguien más después de un tiempo. Él sabe que ustedes son mejores que su equipo y le molesta muchísimo. No es una broma, no es una broma. Y él, como consecuencia de uno, cree que tenemos capacidades que incluso puede exagerar, pero eso es algo bueno. Biden expresó su preocupación por el aumento de los ciberataques y sentenció que ello podría causar una guerra armada con otra gran potencia. En el otoño de 2022 se celebran las llamadas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, durante las cuales se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños en el Senado. También serán elegidos numerosos gobernadores y otros puestos estatales y municipales.
La expansión de la variante Delta en los Estados Unidos, así como el aumento de los casos positivos de COVID, mayormente entre personas no vacunadas, ha generado que las autoridades reimpongan restricciones que afectan incluso a los que ya están inmunizados. Informa Jorge Agobián.
El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19. Y los vacunados no son la excepción.
Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros y esta es la razón del cambio.
Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus.
Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas.
El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados.
Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era.
El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La administración del presidente Biden considera acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, al igual que las expulsiones de alguna familia de migrantes según un plan presentado por la Casa Blanca. El proyecto de 21 puntos afirma tener como objetivo la creación de un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, aunque estima que no lo logrará de la noche a la mañana. El gobierno tiene como objetivo acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera sur al autorizar a los oficiales a pronunciarse sobre estos casos, de acuerdo con el plan, sin pasar por los tribunales de inmigración federales que están retrasados. A las 6:22, un vistazo a más noticias que tienen que ver esta vez con América Latina, porque el maestro rural izquierdista Pedro Castillo fue juramentado hoy como el próximo presidente constitucional de la República del Perú. Jorge Orellana informa.
Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú para el periodo 2021-2026, tras jurar el cargo ante el Congreso de la República y recibir la simbólica banda presidencial. Castillo, ataviado con su tradicional sombrero chotano de paja y ala ancha y un terno con motivos indígenas, recibió los símbolos del poder del Estado de manos de la presidenta del Parlamento peruano, María del Carmen Alba.
Soy Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mis hermanas y hermanos peruanos, que ejerceré el cargo de presidenta de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
Castillo, al asumir la presidencia en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de COVID-19 y en medio de una enorme polarización e inestabilidad política, dijo:
en mi gestión desarrollaremos lo siguiente. En salud, frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con dos dosis. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada. De manera inmediata, para crear 1 millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Un golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento.
En la sobria ceremonia estuvieron presentes todos los representantes de los poderes del Estado y el Congreso en pleno del Perú, así como familiares cercanos al mandatario. También asistieron invitados como el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Guillermo Lasso, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones no gubernamentales están pidiendo al Estado venezolano garantizar la vida de la población. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
A propósito de episodios de extrema violencia que se registraron este mes en varias barriadas populares de la capital venezolana, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos exigieron al Estado venezolano dar prioridad a la vida de las personas y establecer políticas para hacer frente a la violencia armada sin atentar contra los derechos fundamentales. A través de un comunicado, las organizaciones también solicitaron el acompañamiento de instancias nacionales e internacionales para garantizar la vida y la integridad de la población. El activista de derechos humanos Marino Alvarado subrayó que el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de protección y garantía de los derechos de la población civil en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Ante una escalada de violencia de manera inmediata, exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza.
Juan Estrada, habitante de La Vega, una de las zonas populares caraqueñas donde recientemente hubo enfrentamientos entre megabandas criminales y cuerpos de seguridad, expuso la incertidumbre con la que viven las madres de su comunidad día a día.
Los niños no los podemos ni criar, como yo crié a los míos, porque no nos podemos dejar salir de la casa con el miedo que tenemos. Nuestros jóvenes, cuando salen a estudiar o a trabajar y llegan a las 6 de la tarde, ya las madres estamos temblando porque no sabemos si nuestro hijo va a llegar o no va a llegar.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que las bandas criminales que operan en la capital venezolana reciben apoyo y financiamiento de la oposición y de Colombia. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela se ubica como el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Miles de migrantes están bloqueados en un pequeño pueblo en el noroeste de Colombia llamado Necoclí, donde aguardan embarcaciones para cruzar hacia la frontera con Panamá, y su rumbo final sería una travesía hacia los Estados Unidos.
El pequeño puerto colombiano de Necoclí se encuentra saturado por miles de migrantes bloqueados mientras logran abordar una embarcación para cruzar hacia Panamá, siguiente parada en su travesía para migrar a Estados Unidos. La capacidad de la naviera local se ha visto superada en las últimas semanas ante la llegada de una inusual cantidad de personas de Haití, Cuba e incluso Asia y África, según informó la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio.
Porque no contábamos tener tanto migrante de tránsito que están desesperados por llegar a su destino final, porque el objetivo de ellos no es quedarse en Necoclí ni en Colombia, ellos van tras el sueño americano.
Entre las personas en espera hay mujeres embarazadas y menores de edad. La mayoría se hospedan en hoteles o rentan habitaciones.
Hay muchos haitianos aquí y hay más haitianos atrás que viene.
Entonces yo pido a la autoridad colombiana que mete mano a ver cómo despachan el grupo que están acá y que espera que reciben otro grupo. Eso es lo único que yo pido.
El Golfo de Urabá, donde se encuentra Necoclí, es uno de los principales puntos de tránsito de personas que buscan cruzar hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón del Darién. Normalmente, Estados Unidos es su destino final. En enero, cientos de migrantes ya habían quedado varados en carpas improvisadas en la playa ante el cierre de fronteras impuesto por Colombia para contener la pandemia y que comenzó a levantar en mayo.
Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país. Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací. Yo soy el merengue.
A las 3:56 de esta tarde falleció el merenguero, el caballo mayor de la República Dominicana, Johnny Ventura, reconocido por su gran estilo, fuerza y alegría. Tenía 81 años de edad.
Ahora yo voy por el mundo con alegría.
Tras el anuncio de la muerte del merenguero, músicos de todos los géneros han comenzado a expresar su pesar por la partida del llamado caballo mayor. Por ejemplo, han escrito Fernando Villalona, el Mayimbe, quien se ha referido como mi papá Johnny Ventura acaba de fallecer. También Gilberto Santa Rosa, Wilfrido Vargas, otro ícono del género también, ha escrito en redes: estoy destrozado por las noticias que están llegando. También el merenguero boricua Elvis Crespo, quien se refirió a Ventura como un maestro, enviando sus condolencias a su familia. Y Gilbertito Santa Rosa comparte su imagen: hay que dejarse de vainas y luego en la bala. lo deja uno mirando y gozando. Paz en la tumba del maestro Johnny Ventura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en Matanzas, cielo despejado, vientos a 19 kilómetros por hora. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha postergado una sesión extraordinaria que tenía programada para hoy con miras de abordar el tema sobre la situación en Cuba. Informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente convocada para este miércoles para abordar la situación en Cuba después de las protestas del pasado 11 de julio. En una carta enviada a las misiones permanentes, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, informó del aplazamiento de la reunión ante lo que denominó los planteos al respecto por parte de algunos países que no identificó. Abdala consideró que lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones y advirtió que el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas. Dijo además que no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. Y añadió que su intención es avanzar en este asunto en los próximos días. El diplomático consideró particularmente inusual que haya objeción a recibir los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como estaba previsto en la agenda de la sesión, aunque no precisó los países que se opusieron a ello. Según Abdala, la práctica de rechazar informes in voce o de viva voz no debería tener cabida en la organización y apuntó que la asimetría en las miradas internacionales es siempre dañina para el respeto de los derechos humanos. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que fue derrotada una maniobra anticubana en la OEA. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la situación epidemiológica en Cuba sigue siendo muy, muy compleja. En los últimos 7 días se han superado los 7.700 nuevos contagios diarios de COVID y una tasa de positividad superior al 16.6%, o sea, 3 veces la establecida por la Organización Mundial de la Salud para definir como incontrolable o muy crítica la proliferación de la pandemia. De ello nos habla Luis Guardia.
La ciudad de La Habana ha visto un aumento significativo de nuevos contagios. Aunque en la última jornada los casos en Matanzas bajaron de los 1,000, su comportamiento en esta provincia es muy crítico. El régimen culpa a la población de no tener percepción de riesgo, pero las necesidades son muchas y la población, ante el desabastecimiento de productos de todo tipo, tiene que hacer colas para poder llevar algo de comer a sus hogares exponiéndose al contagio.
Es una enfermedad que mata y la gente no tiene conciencia muchas veces de que esa enfermedad en donde quiera puede estar.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen castrista de ocultación masiva de información, poniendo en duda la veracidad de los informes oficiales sobre el comportamiento del coronavirus. Esos reportes ocultan además la incapacidad tanto material como organizativa del sistema de salud para frenar el acelerado avance de contagios y fallecimientos dentro de Cuba, dijo la organización con sede en Madrid, España.
COVID cases and deaths are spiking in Cuba, where many provinces are reporting dramatic dramatic increases in new infections.
La Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre el aumento dramático de nuevos casos en Cuba. La directora de la OPS agregó que la situación es especialmente aguda en la turística provincia de Matanzas, donde se encuentra Varadero, el principal balneario cubano, y exhortó a las autoridades sanitarias a acelerar la vacunación de la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Red Femenina de Cuba y secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, está pidiendo a los empresarios de todo el mundo con inversiones en la isla que apoyen inequívocamente las protestas pacíficas de la sociedad civil que busca un país libre con garantías jurídicas. Así lo expresó Larrinaga de Luis en una comunicación con Radio Martí.
Los empresarios que tienen sus negocios en Cuba deberían de apoyar inequívocamente las protestas pacíficas y los reclamos legítimos de la sociedad civil. Los paños calientes con un sistema quebrado que ha demostrado históricamente que la economía planificada no da ningún resultado, que es una economía extractiva, no productiva, nunca será capaz de satisfacer sus deudas. Por eso yo creo que, apelando al pragmatismo de los empresarios, apoyen ustedes las iniciativas de un país libre que tenga garantías jurídicas, que establezca un sistema democrático, una Cuba democrática cumplirá con sus compromisos, será capaz de generar riqueza y, por lo tanto, de satisfacer sus deudas y ustedes garantizarán las retribuciones que les son legítimas.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha denunciado la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Esto durante las protestas masivas del 11 de julio. A través de Facebook, la sede diplomática publicó que el régimen ve tan amenazante que sus ciudadanos ejerzan sus derechos humanos, que han detenido a cientos, incluyendo al pastor Lorenzo Rosales, y han pasado 16 días sin comunicación ni prueba de vida de su estado o bienestar. Asimismo, añadió que la esposa del pastor tuvo que preguntar reiteradamente a las autoridades para saber dónde está detenido y tratar de proporcionarle artículos de higiene, pero al final no se le permitió verlo, hablarle o dejarle siquiera una Biblia. El pastor Rosales sigue detenido, con muchos otros esperando un juicio bajo cargo de falta de respeto, desorden público y ataques. Su esposa fue amenazada con represalias contra su hijo, quien también está detenido. Y la activista Hortensia Alfonso Vega dijo a Radio Martí este martes que tuvo que recibir atención médica. Esto como consecuencia de la agresión de que fue víctima por manifestarse pacíficamente frente a su vivienda en Cárdenas, Matanzas, día después de las protestas populares. Alfonso Vega afirmó que los agresores fueron vecinos en cuya vivienda radica el Comité de Defensa de la Revolución de su cuadra.
He tenido que tener atención médica porque esto no se quedó ahí. Esto deparó en un acceso del párpado. Y hasta el día de hoy he tenido que estar yendo en días alternos al oculista por la situación del ojo, que lo tuve mal, mal, mal. Incluso hoy la doctora me da el alta, pero tengo que seguir dentro de 15 días volver a la consulta para volver a valorar. Y un tratamiento de fomento, antibióticos oculares, antibióticos orales, que no hay. El tratamiento quedó incompleto. Todas estas cosas han deparado en esta situación que ocurrió, lamentablemente. Son mis vecinos, como se dice aquí en el buen cubano, paré con paré, que eso fue mandado. Eso fue ya que parece que le habían dado la orden, como son los presidentes del CDR. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ya nosotros habíamos salido, habíamos expresado, y nosotros continuamente estamos hablando horrores del régimen porque hay que hablarlo, parece que ya, como ellos mismos dijeron en la calle, ya no podían soportar más que habláramos más del gobierno. Parece que ya tenían la orden porque ya Canel le dio luz verde a las calles son de los revolucionarios. Esta frase es atáquenle. Es una incitación al crimen, a cometer el delito de atacar violentamente a las personas. Ya tienen la luz verde del presidente.
El rapero contestatario Raudel Goyazo, del proyecto Escuadrón Patriota, ha dicho sentirse agradecido por el apoyo de la comunidad cubana en el exilio a sus hermanos en la isla.
Desde el 11 de julio que se dio el estallido social en Cuba, hasta la fecha han pasado muchísimas cosas dentro de Cuba, pero fuera de Cuba, con la comunidad cubana fuera de Cuba, ha sido impresionante la respuesta que han dado los cubanos fuera de la isla en apoyo a nuestras hermanas y hermanos que están dentro, que tuvieron ese momento de un valor increíble cuando nadie o pocos pensábamos que iba a pasar y pasó. Es tan lindo ver lo que está pasando que la emoción no, a veces no te deja ni hablar. En el orden personal llevo muchos días de que esto pasó, atravesando por una cantidad de emociones increíbles, pero sé que así se sienten casi todos los cubanos. Las muestras de apoyo, las muestras de unidad, las muestras de conexión de los cubanos fuera de Cuba ha sido rotunda, ha sido impresionante, ha sido linda. Cómo todo el mundo está saliendo para la calle, cómo todo el mundo está hablando, cómo todo el mundo se está dejando ver, cómo todo el mundo está condenando, cómo todo el mundo está en un mismo reclamo de libertad y que no más dictadura para Cuba. Más adelante es que vamos a entender cuán grande ha sido, porque definitivamente hemos cambiado como país, hemos cambiado como nación, hemos cambiado como ciudadano de ese país que está preso todavía. Pero esto es el principio del fin. Gracias a todos los cubanos, porque definitivamente han demostrado y están sintiendo en carne propia cómo se vive la patria y cómo se siente la patria. Estoy súper orgulloso de ser cubano.
El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Becchio, denunció que Nicolás Maduro sigue enviando millones de dólares en petróleo a Cuba para que el régimen de Miguel Díaz-Canel continúe la represión en contra de los miles de cubanos que exigen libertad. Becchio dijo que los cargamentos de petróleo enviados por Maduro a Cuba en enero a julio de este año totalizan hasta hoy 10.7 millones de barriles, equivalente a 502 millones de dólares americanos. El diplomático del gobierno interino del presidente Juan Guaidó afirmó que esto deja en claro que las sanciones internacionales no son lo que impide a Maduro atender las necesidades de los venezolanos, sino la dictadura corrupta que ha instalado en Venezuela. La congresista de origen cubano, por su parte, por el estado de Nueva York, Nicole Maliotakis, ha instado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a todos sus colegas de ambos partidos políticos a unir esfuerzos con la comunidad internacional para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba. Estos son algunos de los últimos segundos de su alocución este martes en el Pleno del Congreso en Washington.
You either go along with their communist revolution or you get nothing, you starve. And that is the reality. So lifting the embargo will only further prop up this regime.
O te unes a su revolución comunista o no obtienes nada. Te mueres de hambre. Y esa es la realidad. Por lo tanto, el levantamiento del embargo solo fortalecería aún más ese régimen.
I urge the president, I urge my colleagues, and there are Democrats and Republicans who do support Cuba at this moment.
Insto al presidente e insto a mis colegas, y hay demócratas y republicanos que apoyan al gobierno de Cuba en este momento.
And especially those of us who are of Cuban descent. Let's have a Berlin moment here. Let's make history together.
Y especialmente los que somos de ascendencia cubana, vamos a tener un momento de Berlín aquí. Vamos a hacer historia juntos.
We need to just do it by encouraging democracies from around the world to join us.
Y tenemos que hacerlo alentando a las democracias de todo el mundo a unirse a nosotros.
And we need our leadership to be extremely strong at this moment.
Y necesitamos que nuestro liderazgo sea extremadamente fuerte en este momento. So, así que
viva Cuba libre, estamos contigo y espero que van a tener libertad pronto.
Integrantes de la comunidad cubana, venezolana y nicaragüense piensan unirse este fin de semana en una gran manifestación en la ciudad de Miami para fortalecer esfuerzos buscando hacer y regresar a democracia en sus países. El comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, anunció el evento en Facebook donde dijo: "Abajo cadenas, patria y vida, un llamado por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua". Este sábado 31 de julio, 5 de la tarde, en el Bayfront Park, en Miami. La manifestación dará continuidad a las acciones de apoyo realizadas esta semana en la ciudad de Washington, donde miles de cubanos exigieron frente a la Casa Blanca mayor voluntad política del presidente estadounidense Joe Biden contra el régimen en Cuba. Son las 6:43. La Fiscalía Nicaragüense anunció este martes que presentará una acusación en contra de Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente, por supuestamente violar la Ley de Soberanía y Autodeterminación a los Pueblos, aprobada en 2020, bajo fuertes cuestionamientos de la oposición. La Fiscalía señala que Valle y Cárdenas sostuvieron reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, a quienes solicitaron utilizar mecanismos de presión en contra de Nicaragua. Por tal razón, la Policía Nacional realizó investigación y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará la acusación, ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno. Y a propósito de Nicaragua, la inversión extranjera directa se desploma en Nicaragua. Como consecuencia de la represión gubernamental que no para, la incertidumbre política y la pandemia del COVID. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua reveló que los flujos de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de este año ascendieron a $54.300.000, una caída del 60% si se compara con el mismo periodo de 2020, cuando en el país se invirtieron más de $135 millones. A la inversión extranjera directa ya le estaba yendo mal después del estallido social de la crisis sociopolítica en 2018 y la pandemia debilitó aún más la fragilidad de ese indicador, ya golpeando por el aumento de la incertidumbre tras la inestabilidad política. Según los datos oficiales, la inversión extranjera directa pasó de $837 millones en 2018 a $503 millones en 2019 y $182 millones en 2020. Según el economista Luis Núñez, el panorama podría empeorar si no se resuelve prontamente la crisis política en el país.
Esta es como una alerta de tsunami. O sea, vos decidís si te movés o no te movés. Es decir, estamos lejos. Estamos lejos realmente de ser un destino atractivo.
Sin embargo, dirigentes sindicales sandinistas como Pedro Ortega defienden la política internacional del gobierno sandinista.
Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad?, una vez que se ganen las elecciones, llamará a una gran concertación económica y social.
No obstante, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los inversionistas internacionales que deben ser extremadamente cautelosos al momento de invertir en Nicaragua y el gobierno que califica como autoritario del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estados Unidos ha dejado claro a los más altos niveles del gobierno de Guatemala que la lucha contra la corrupción es esencial para los objetivos compartidos de fortalecer el Estado de Derecho, aumentar las oportunidades económicas y abordar las causas fundamentales de la migración irregular. La decisión del 23 de julio de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de remover al fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, se ajusta a un patrón de comportamiento que indica una falta de compromiso con el Estado de Derecho y con los procesos judiciales independientes. La portavoz del Departamento de Estado, Yalina Porter, dijo que como resultado Estados Unidos ha perdido la confianza en el fiscal general y su decisión y en su intención de cooperar con el gobierno estadounidense para combatir la corrupción de buena fe. Como resultado de las acciones de la fiscal general de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos está pausando temporalmente la cooperación programada con el Ministerio Público, mientras realiza una revisión de la asistencia a las actividades que dirige esta dependencia, anunció la portavoz estadounidense en un encuentro con la prensa en Washington. Y a propósito, Estados Unidos ha dejado muy claro al gobierno de Guatemala que la lucha contra la corrupción es esencial para fortalecer el Estado de Derecho. De esto nos amplía desde Washington precisamente Héctor Contreras.
La destitución de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, empezó a provocar las primeras reacciones en Estados Unidos, que anunció el martes su decisión de suspender temporalmente la cooperación que brinda al Ministerio Público de ese país. La decisión fue hecha pública por Juliana Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado, en una conferencia telefónica de prensa, advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la confianza en la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y las decisiones que toma, especialmente la de destituir al responsable de la lucha anticorrupción, Juan Francisco Sandoval. El domingo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se refirió al tema, reiterando el apoyo a Sandoval, asegurando que su destitución no hacía nada más que, dijo textualmente, socava el Estado de Derecho y fortalece la impunidad. El exfiscal Sandoval fue uno de los principales protagonistas del anuncio de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris cuando visitó Guatemala en junio y anunció la creación de una fuerza especial regional contra la corrupción, y entonces expresó su total apoyo al funcionamiento y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta situación ha provocado el recrudecimiento de los reclamos de los guatemaltecos al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, entre otros asuntos, lo que califican como un mal manejo de la pandemia del COVID-19, incluyendo cuestionamientos sobre un negocio que involucra fondos rusos para la compra de la vacuna Sputnik V y el pago de cerca de $80 millones que el gobierno guatemalteco hizo en abril de este año para comprar 8 millones de vacunas, de las cuales solo 1 millón arribó al país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos se han pronunciado sobre la criminalización de un defensor de los indígenas en Guatemala. El reporte lo entrega Radio ONU.
Expertos de la ONU en derechos humanos han expresado su preocupación por la criminalización de un defensor de los indígenas en Guatemala y piden que se le conceda un proceso judicial justo. Bernardo Calxol ha sido criminalizado porque en nombre de su comunidad llevó un caso hasta la Corte Suprema de Justicia para tratar de detener el proyecto hidroeléctrico Oshek, dijeron los expertos. Lamentablemente, este no es un caso aislado. Con demasiada frecuencia, añaden, en Guatemala se consideran criminales a quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Bernardo Calxol organizó la oposición pacífica al proyecto que, según las comunidades indígenas, ponía en peligro su sagrado río Cajabón. En represalia, se lanzaron campañas de desprestigio en los periódicos, en la televisión y las redes sociales para desacreditar su trabajo. En noviembre de 2018 fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión a pesar de una falta de pruebas en su contra y de irregularidades en el proceso. Calxol presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia que se vio el 21 de junio tras muchos retrasos. Se esperaba una sentencia en 15 días, pero aún no se ha emitido. Los expertos dicen que están profundamente preocupados por los largos periodos de detención y la repetida suspensión de las audiencias que prolongan los juicios.
Y a las 6:50 damos un vistazo al mundo porque el número de muertes por el COVID a nivel global aumentó en un 21% la semana pasada, es lo que está informando la Organización Mundial de la Salud.
El número de muertes por COVID-19 en el mundo aumentó un 21% la semana pasada respecto al anterior, con cerca de 70.000 fallecidos registrados. Los contagios también han subido un 8%. Según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, las muertes por COVID-19 se incrementaron en todas las regiones, sobre todo en América un 29% y en el sudeste asiático un 30%. En Europa se mantuvieron en cifras similares a la semana anterior. El número de nuevos casos la semana pasada fue de 3.800.000, debido sobre todo al incremento en América de un 30% y en el Pacífico Occidental de un 25%. Los países que registraron un mayor número de nuevos contagios fueron Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Reino Unido e India. La variante Delta del coronavirus se identificó en 8 nuevos países, con lo que ya se encuentra en 132 naciones. Son tendencias extremadamente preocupantes, dijo en Twitter la epidemióloga que lidera la respuesta de la OMS, María Van Kerkhove.
La Unión Europea está criticando este miércoles la persecución del régimen de Bielorrusia contra el canal de televisión Belsat, conocido por su oposición al gobernante Alexander Lukashenko. El martes, un tribunal bielorruso declaró extremista al mencionado canal y restringió sus transmisiones. La portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Nabila Mashrali, escribió en Twitter que el régimen de Lukashenko busca silenciar todas las voces independientes. Ya ha comenzado en el Vaticano el proceso judicial más grande de los últimos tiempos contra 10 personas, incluyendo a un cardenal, por cargo de corrupción y fraude. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
Por primera vez, una figura tan poderosa y de tan alto rango de la Iglesia Católica está siendo juzgada en el Vaticano por mala conducta financiera. El cardenal Angelo Becciu, de 73 años, era jefe del gabinete de la Secretaría de Estado del Vaticano cuando se vio obligado a dimitir en septiembre pasado para poder ser procesado. Los cargos contra Becciu incluyen malversación y abuso de poder relacionados con la compra de una propiedad en la elegante zona de South Kensington en Londres, utilizando donaciones dadas a la Iglesia Católica. Becciu siempre ha negado haber actuado mal, al igual que los otros 9 acusados. Desde el inicio de su papado en 2013, el Papa Francisco ha estado trabajando para limpiar la mala gestión financiera y el nepotismo dentro del Vaticano.
En ese momento era una prioridad llevar a cabo la reforma para asegurar que todos los miembros de la Iglesia sean juzgados por igual y sus cargos y dignidad tengan el mismo valor sin que nadie reciba ningún privilegio especial.
En abril el Papa reformó el Código Penal del Vaticano, eliminando los privilegios de los cardenales y obispos para que ellos también pudieran rendir cuentas si se les acusaba de irregularidades. Sabina Castelfranco, Voz de América.
Y a las 6:54 vamos a los deportes tempranito. Vamos con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 4 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-1 en el primer partido de una doble cartelera. Se están jugando 2 juegos hoy porque anoche fue pospuesto por serios, intensos aguaceros en Boston. Azulejos ganaron el primero 4-1, el cubano Lourdes Gurriel, con un imparable y una carrera anotada en 3 turnos al bate. También se ponchó una vez y dejó hombre en base. Guerrero Jr. con un hit, Springer con 2 imparables, pero el héroe de la jornada, el right fielder Grichuk, con 3 carreras impulsadas, incluyendo su jonrón número 19 de la temporada. Por Boston, Julito Martínez, nuestro amigo, impulsó carrera con un hit y está bateando 299. Pero los Medias Rojas aún perdieron. Richards fue el perdedor, Ray 9-5 el ganador. Oigan esto, parece un partido de fútbol americano. Los Tigres del Detroit derrotaron 17-14 a los Mellizos de Minnesota. Este es un típico marcador de la NFL. Lo crean o no, no jugó Miguel Cabrera en todo ese carnaval ofensivo de 17 carreras impulsadas que estuvieron los Tigres, 16 imparables, y no jugó Miguel Cabrera. Gil, con 3 hits en la jornada. Haas, el bateador designado, con 3 impulsadas, calendario con 3 impulsadas. Por Minnesota, Miguel Sanó, el dominicano, impulsó 4. Jeffers impulsó 6, y aún así perdieron el partido. Los Indios de Cleveland, que se van a llamar los Guardianes el próximo año, derrotaron esta tarde a los Cardenales de San Luis 7-2. Lo perdió Kim 6-6. Lo ganó Klisak 6-0. Los héroes ofensivos, Reyes, Framil Reyes, con 2 jonrones en el partido de hoy, suma 19 en lo que va la temporada. Y me acaban de avisar que fue pospuesto el partido que se iba a jugar en Filadelfia esta tarde entre los Nacionales de Washington y los Phillies, pospuesto por lluvia. Partidos que ya comenzaron, es más, está a punto de terminar. Oakland derrotando 10-1 a los Padres de San Diego. Oyeron bien, 10-1. Y Houston venciendo 9-3 a los Marineros de Seattle en el 7th inning. En este partido, varios cubanos, Jordan Álvarez de 4-0 en el partido, con 4 hombres embarcados en base, pero Aledmys Díaz, hoy jugando tercera base, ha impulsado 3 carreras. Juli Gurriel, con su jonrón número 11 de la temporada, también disparó un doblete, pero Aledmys Díaz, indiscutiblemente, con 2 hits, 3 carreras impulsadas, el jugador más valioso del partido. Por Seattle, Toro con 2 impulsadas en lo que va la jornada, y Franz con 2 imparables. A punto de comenzar Miami en Baltimore, Milwaukee contra los Piratas, Atlanta versus Mets, Yankees en Tampa Bay, más tarde Cincinnati contra los Cachorritos, Arizona en Texas, Medias Blancas en Kansas City, Colorado en Los Ángeles, y los Dodgers contra los Gigantes en San Francisco, en la serie más atractiva de la semana. Y tenemos otras noticias del béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta al canje. El patrullero dominicano de los Marlins, Starling Marte, ha sido canjeado a los Atléticos de Oakland junto a dinero en efectivo, no dijeron tanto, por el lanzador peruano-venezolano Jesús Luzardo. Así que se están armando los Atléticos de Oakland para competir en 91 juegos con los Marlins entre el 2020 y el 21. Marte batió 287, promedio en base 371, con 11 jonrones y 38 carreras impulsadas. Así que vamos a ver cómo le va a los Atléticos de Oakland el resto de la temporada. Vamos a hablar cuando comience al duro y sin guantes del baloncesto olímpico, tanto masculino como femenino, porque se pone al rojo vivo la jornada de liguillas. España contra Serbia mañana en el femenino, Canadá contra Corea del Sur, y luego el viernes Estados Unidos contra el país anfitrión Japón, Bélgica contra Puerto Rico. En el masculino, mañana juega España contra Argentina y Eslovenia contra Japón, y les vamos a dar también los cuartos de final en el balompié. Todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, gracias por acompañarnos. El ingeniero Juan Pindaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima emisión, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Gracias.